abrazo, Domingo Santana. Gracias.
Un abrazo, gracias a todos.
Vicente Betancor, gracias. 11 de la mañana en Canarias, boletín informativo.
En COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Importante declaración ante el juez, la que en estos momentos está ofreciendo a petición propia el empresario Víctor de Aldama por la causa abierta en las irregularidades de la compraventa de mascarillas, la conocida como trama de corrupción del caso Koldo. El comisionista asegura que ya en 2019 Pedro Sánchez le agradeció todo lo que estaba haciendo y que llegó a preparar una cena con Delcy Rodríguez, la número 2 de Maduro, en Madrid. Una cena que al final no se produjo, pero sobre la que afirma iban a asistir el propio presidente del gobierno y cuatro ministros. En la Audiencia Nacional está Patricia Rossetti.
Dispara contra todos, aseguran fuentes jurídicas. Aldama señala a Pedro Sánchez, a Teresa Rivera y a Begoña Gómez, entre otros. Ha contado ante el juez que fue Pedro Sánchez quien designó a Koldo como asesor de Ábalos, que Koldo tenía relación con Sánchez y Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, antes de la moción de censura de Rajoy. Dice además a que fue Pedro Sánchez quien pidió conocerle y que acudiera a un acto del PSOE porque el presidente del gobierno quería conocerle. Dijo también que Sánchez le agradeció sus gestiones con los gobiernos de México y Venezuela. Ha mencionado a Delcy Rodríguez. El gobierno tenía conocimiento del viaje y dijo también que Marlaska creó una gestión de seguridad. Asegura Aldama que se reunió varias veces con la ministra Teresa Rivera para el proyecto de la España vaciada en el que estaba Begoña Gómez. En alguna de esas reuniones participó Guacalúa y al menos una vez estaba la esposa del presidente del gobierno, también Javier Hidalgo. Dice además que Santos Cerdán le dio un sobre con 15.000 euros.
Pues la declaración del comisionista ha irrumpido tanto en el Congreso como en la Asamblea de Madrid. Escuchamos a Félix Bolaños, a Isabel Díaz Ayuso.
No conozco qué declaraciones está haciendo este señor y en todo caso es un procedimiento judicial y en eso nosotros mucho absoluto respeto a los procedimientos judiciales y a todo lo que se desarrolla en ellos.
Jueves, nuevo día de pánico en el PSOE. Aldama canta voluntariamente estas horas. Espero que no le comparen también con Freddie Mercury, como han hecho con Begoña Gómez en la comisión, porque se nos quedó afónica.
Precisamente en el Congreso, el defensor del pueblo ha vuelto a presentar el informe sobre los abusos en el seno de la Iglesia. Desde la oposición critican que se esté ignorando la tarea que lleva a cabo la Conferencia Episcopal para ayudar a las víctimas y acusan al gobierno de manipularlos para atacar la Cámara Baja. Maribel Sánchez.
Sí, porque el informe se elaboró hace más de un año y se presentó en la comisión parlamentaria correspondiente con las mismas conclusiones que hoy ha repetido el defensor del pueblo. La necesaria reparación a las víctimas. Algo explica la diputada popular Marta González, que ya ha comenzado a hacer la Iglesia Católica. Lo que habría que hacer ahora, insiste, es extenderla a los numerosos casos que se registran también en otros ámbitos sociales y que no se están investigando.
Una tarea que la Iglesia está iniciando ya con voluntad de perdón y reconocimiento para con las víctimas y sus familias y en la que, como institución, asume el deber que individualmente no puede ya ser exigido. A los poderes públicos les corresponde una tarea aún mayor, la de atajar y eliminar este problema en todos los ámbitos, también los que no aparecen reflejados en este informe.
Casos que se negó a investigar el defensor del pueblo recuerdan desde Vox como las violaciones a menores tuteladas en Baleares o Asturias.
Y contamos que los vinos de denominación de origen La Mancha están presentes en más de 100 países. Hoy estamos emitiendo Herrera en COPE desde el Consejo Regulador en Alcázar de San Juan. Su presidente, Carlos Bonilla, asegura que esta capacidad de exportación de los vinos se debe al buen trabajo que está haciendo la denominación de origen La Mancha.
Se llega a más sitios, se está haciendo una labor muy importante fuera de España, pero también se está haciendo dentro de España y sabemos que nuestra capital, por la cantidad de gente que hay, pues es una plaza en la que hay que abordar desde el fondo y yo creo que es una labor ardua, pero que se está haciendo y que poquito a poco, cada día, estamos viendo nuestros vinos estar en más cartas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los internacionales regresan a sus equipos de cara al regreso de la Liga, Bruno Casar.
Sí, finalizado el último parón de selecciones del año, volvemos a centrarnos en la competición doméstica y en esas el Real Madrid prepara esta tarde su visita a Leganés con los internacionales y con la mirada puesta en la defensa, Melchor Ruiz.
Sí, va a ser a las 3 de la tarde cuando tenga lugar esa cuarta sesión de trabajo de la semana, primero con todos los internacionales, preparando ese derbi del domingo en Butarque ante el Leganés, donde volverá Courtois tras lesión, donde todavía Ancelotti tiene 6 bajas, Carvajal, Militao, Alaba, Tchouaméni, Lucas Vázquez y Rodrigo, y donde la principal duda estriba en saber quién va a ocupar el lateral derecho.
Gracias, Melchor. El Barça, por su parte, pendiente de Lamine Yamal y de Robert Lewandowski, con los que hay novedades. Víctor Navarro.
Lamine Yamal no entrena con sus compañeros en la primera sesión tras el día de fiesta que tuvieron ayer. Se ha quedado en el gimnasio a 2 días de visitar al Celta en Vigo. Todo apunta que no estará disponible para Hansi Flick, y recordemos que siempre que no ha sido titular Lamine Yamal en Liga, el Barça ha perdido. El que sí ha entrenado es Robert Lewandowski. El polaco y Rafinha son los dos delanteros que tiene ahora mismo Hansi Flick.
Gracias, Víctor. Y un apunte en el Sevilla. A la 1 de este mediodía, el presidente del Nido y Jesús Navas van a presentar cómo será el acto de despedida del capitán, que recuerdo se va a retirar a final de año.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
Con la cabeza redonda.
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Y en otoño, vuelve Entre Corderos y Fogones. Desde el 18 de noviembre, 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. ¿Y la gran fiesta gastronómica del Cordero? Sábado 30 de noviembre en Fontanales, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Moya, Tejeda, Guía y Galdar y Proquenor.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana y esta es mi historia.
Soy Laura y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta y mi historia merece ser escuchada para que no se repita jamás.
Hoy recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
¡Adelántate al Black Friday! Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Representando al equipo de gobierno, Partido Socialista, Esther Martín. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oposición, Coalición Canaria, David Suárez. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Partido Popular, Gustavo Sánchez. Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
días.
Muy
bien, muy buenos días.
Lo decíamos ayer en la tertulia de RPT, llamamos tertulia Respeto, Participación y Transparencia, tertulia de Asociación de Vecinos, otra vez más el carnaval salpicado por la polémica. Es algo que realmente no nos gusta porque lo que queremos es disfrutar de las fiestas y salpicado por la polémica porque no tenemos un sitio donde se celebre el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y parece un carnaval itinerante, las cosas como son. Y cada vez que se lleva a un lugar o se lleva a otro, pues encontramos problemas. Y estos problemas generan más problemas para el año que viene. Al igual que hicieron los vecinos de la isleta, los de las alcaraneras también tienen problemas. ¿Y dónde está el inconveniente ahora? En el Estadio Insular. No la tala, porque nadie se ha hablado de tala, pero sí de la posibilidad de trasplantar árboles del Estadio Insular. Rafael Molina Petit, escuchábamos ayer el corte, lo vamos a escuchar otra vez. El presidente de ADAPA nos decía, es que trasplantar un árbol es como matarlos.
El ejemplo lo tenemos en Tejeda, cuando se quitaron un montón de árboles de Tejeda y se intentaron trasplantar. Al final, allí hubo creo que un 100% de fracaso, pero que los árboles grandes tienen un sistema radicular muy desarrollado y para trasplantarlos muchas veces se les corta la copa, luego se les cortan raíces y bueno, al final hay un porcentaje muy alto que muere. Pero por otra parte, lo que plantearse es si para hacer una fiesta en un sitio determinado, un parque consolidado hay que eliminarlo.
Y ayer una concentración, un centenar de personas, estuvo movidita, las cosas como son, grupos medioambientalistas, la asociación de vecinos, estaba la asociación de vecinos Alcaravanaí, vecinos a título particular también, bajo una premisa, los árboles no se tocan del Estadio Insular. Ninguno y además bajo ningún concepto. Incluso hablan la posibilidad de hacer cadenas humanas, manifestaciones, alguno incluso dijo de ponerse delante de los tractores, en el supuesto caso de que se meta tractor ahí, o encadenarse a los árboles, en este caso a un olivo que se plantó hace algunos años como símbolo de la paz quien plantea esta posibilidad es la Asociación Canarias Insumisa. Nosotros estuvimos hablando con su portavoz, con Javier Marrero, que también pues nos dejaba, os hacía eco del testimonio de niños que decían, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde podemos jugar? Vamos a escucharlo.
Este es su lugar de encuentro. Como ayer decía una de las niñas en la asamblea, decía, es que yo he nacido en este parque. Esos olivos que tienen 8 años y las otras plantas, yo que tengo ahora 12 años, he nacido, he vivido y conozco esto. Y aquí es donde me muevo con mis amigos. Y nos emocionaba todo porque ella decía, ¿y a dónde voy a ir con mis amigos si no existe ninguna otra zona verde alrededor?
Y se ha creado una plataforma ciudadana que se llama Somos Alcaravaneras y ya ha publicado pues el escrito de recogida de firmas, ¿no? Ya tenemos por aquí ya la plantilla. Una vez más, problema, el estadio insular. ¿Se va a celebrar ahí finalmente la gala del carnaval? Porque ya han escuchado ya lo que dicen los grupos ambientalistas, incluso también algún vecino de otro. Aquí no se toca un árbol. Y si no se toca árbol, ¿dónde se va a poner el escenario? ¿Cómo ves todo esto, Gustavo?
Bueno, vamos a ver, el gobierno no ha manifestado hasta el momento que vaya a cambiar de opinión y por lo tanto será el gobierno el que diga si el carnaval, lo que son las galas, se van a celebrar en el ámbito del Parque del Estadio Insular o no. Pero como estabas explicando antes en tu exposición, todo esto hay que retrotraerse al problema de la obra y la paralización del paso inferior de Metro Guagua en Santa Catalina, porque Santa Catalina es el icono de celebración de las galas del carnaval y a donde supongo que todos deseamos volver a celebrarlas, ¿no? Cuando por fin, algún día, toda esa obra quede finalizada, la que está pendiente, ¿no? Paso inferior de Metro Guagua. Pero lo que nos ha llevado a esto es una improvisación constante año por año. El año pasado una actuación puntual en la zona de Belén María, ahí en la zona de la autoridad portuaria, en donde se hace una inversión para poder hacer el carnaval, una única edición. Ahora para otra edición diferente, la del año 2025, Parque del Estadio Insular. Y bueno, el planteamiento para el escenario parece que conlleva el traslado de árboles de gran porte. Y como se ha escuchado en la en las declaraciones de Rafael Molina Petit, efectivamente los trasplantes no suelen ser exitosos en un porcentaje alto, sobre todo cuando también se trata de árboles de un buen porte o de gran porte. Hay experiencias anteriores que también nos manifiestan esto, como por ejemplo el traslado de numerosas palmeras y árboles por el desarrollo de obras planteadas por urbanismo, como por ejemplo el tramo 1 de la Metro Guagua en Blas Cabrera Felipe y en otros ámbitos también. Entonces hay muchas palmeras que se fueron perdiendo por el desarrollo de obras que obligaban a hacer traslados, trasplantes de estas especies vegetales, sean palmeras o sean árboles. Y no suelen tener ese éxito. Por lo tanto, no sé si hay alguna manera de ubicar el escenario en el Parque del Estadio Insular sin necesidad de realizar trasplante alguno, que sería una manera de intentar enfocarlo de alguna manera. Porque hay pocos espacios verdes, justamente en esa zona también, demasiado desarrollada la trama urbana. Y entonces, como no hay zonas de esparcimiento apropiadas y mucho menos verdes, pues hombre, que la simple celebración de una edición provoque una transformación tan drástica en un parque importante, además relativamente reciente, porque se hizo en el año 2014, pues la verdad no parece lo más apropiado.
Está claro que un parque no se puede estar plantando, trasplantando árboles como si fuera aquello, pues, un poco más que una maqueta. Estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de que en el parque, en vez de estar hablando de trasladar árboles, trasplantar árboles, debería estar hablando de plantar nuevos árboles, y no estamos hablando de eso. Lamentablemente, esto ya se veía venir cuando se anunció que se iba a desarrollar la gala del carnaval en el Estadio Insular. Pues todos nos imaginábamos que en algún momento se anunciaría cómo, qué, cuáles árboles se van a modificar. Todavía no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar con cuáles se van a quitar, cuáles no, cuáles se van a mover. Pero lo que nos preocupa de todo esto, que antes Gustavo lo trasladaba, y es que no tengamos ningún proyecto para el carnaval de los siguientes años. Es decir, ¿qué pasa con 2026? Vamos a estar otra vez buscando un nuevo espacio, haciendo una inversión en un nuevo espacio. Vamos a estar otra vez que estar modificando parques donde hay árboles. Esa es la gran incógnita. Y no vamos a estar esperando a que acabe el tramo de la Metro Guagua en Santa Catalina, porque ese es el problema. Quizás es Santa Catalina el lugar del carnaval, o quizás ya no es el lugar del carnaval. Lo que a mí me preocupa en todo esto, es, aparte de este problema de los árboles, es el enfrentamiento que el ayuntamiento está generando entre los vecinos de la ciudad. Vemos ya movimientos, ayer mismo lo veía, después de esta concentración en el Estadio Insular, veía en las redes sociales cómo vecinos que están a favor del carnaval, yo incluido estoy a favor del carnaval, pero no de las formas que estaban viendo manifestado en las redes sociales en contra de este grupo de personas porque están defendiendo los árboles. Y esto es problemático, que el ayuntamiento enfrenta a los vecinos.
Todavía no hay un proyecto técnico, ¿no? Y eso es lo que nos dice Gemma Martínez cuando intentamos hablar con ella. A mí me sigue sorprendiendo, y lo decía ayer, que es muy sencillo, una llamada telefónica o una junta de gobierno que se pregunte qué va a pasar, tenemos proyecto técnico, se va a trasplantar árboles o no. Pero parece ser que Inmaculada de Medina, en una concejalía de carnaval, en una reunión de hace ya algunos meses con los vecinos, se dijo que sí, que se iba a trasplantar algunos árboles. No se sabe cuál, pero por lo menos, y que se iba a poner también con una especie de tarima pequeñita, la que se utiliza en los conciertos para no dañar el césped, ¿no? Esther.
Bueno, yo creo que todos coincidimos en la importancia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Además, si no me equivoco, corríjanme, es la única fiesta de Gran Canaria catalogada como de interés turístico internacional. Y creo que aquí vamos a estar todos para continuar protegiendo nuestro carnaval. No solo porque es identidad de Las Palmas de Gran Canaria, porque es cultura, sino también porque es economía, es riqueza que se genera para nuestra ciudad, se transforma en forma de puestos de trabajo, en continuar haciendo circular la economía. Yo creo que esto, vamos a coincidir absolutamente en la defensa del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Ahora bien, este grupo de gobierno ha dicho y continúa, creo que demostrando que queremos y estamos trabajando para lograr una ciudad que sea que esté más naturalizada, que recuperemos espacios para que pueda disfrutar la ciudadanía, que permita que tengamos una ciudad más sostenible, que podamos afrontar también el cambio climático, y en eso estamos. Yo me alegro que se haya dejado bastante claro que en ningún caso se va a talar ningún árbol y que si se diese algún trasplante de los mismos tendrán que ser los técnicos quienes digan que eso es apropiado. O sea, no vamos a poner en peligro la arboleda de nuestra ciudad, en este caso concreto el del parque del antiguo Estadio Insular, y en eso estamos trabajando. Vamos a ver qué es lo que dicen los informes técnicos para luego pues poder valorar la situación.
No hay garantía de cuando se trasplante un árbol para ir a vivir, es que no hay garantía. ¿Qué pasa? ¿Va a dimitir Inma si se mueren algunos de los árboles que quita? No, sabemos que no. No va a asumir esa responsabilidad a fin de... Ya está más que claro, hay informes técnicos, no políticos, informes técnicos que dicen cuando se trasplanta un árbol hay un índice de que mueran algunos de ellos. ¿Y esto va a pasar?
Bueno, cuando tengamos los informes de nuestros técnicos, se valorará, David, con esos informes que van a ser transparentes y que van a estar a disposición, pues podremos evaluar la situación.
Yo es que voy más allá, porque independientemente de esos informes técnicos, habrá que convencer a la ciudadanía de que con esos informes técnicos no va a morir ningún árbol. Tenemos a día de hoy, no sé mañana, la ciudadanía no tiene claro, ahí no se va a tocar un árbol.
Totalmente de acuerdo. O sea, esto tiene que ser, además, nos consta a todos que se han producido diferentes reuniones con los vecinos y vecinas de la zona, con algún que otro colectivo, y hay que continuar teniéndolas, porque es muy importante tener ese feedback constante con la ciudadanía y sobre todo con aquellos colectivos que están reivindicándose legítimamente pues ¿sabes? Este tipo de cuestiones. Y aquí vamos, el ayuntamiento va a seguir haciendo una escucha totalmente activa de qué es lo que nos están pidiendo los vecinos, pero reitero, ahora mismo no hay absolutamente nada porque...
Yo miro más allá, yo digo, si los vecinos no quieren, y te han dicho que no.
Que no tenemos informes técnicos, no pongamos la tirita antes de la herida, vamos a tener eso.
Yo creo que hay que ser más previsores, bajo mi punto de vista, yo creo que sí. Los vecinos han dicho que no, y ayer quedó muy claro, bajo ningún concepto, faltó decir por encima de mi cadáver, pero ya sabes cómo son los grupos medioambientalistas, ¿no?
Que son muy, muy, muy batalladores. Sí, sí. Porque batallan para beneficio que es común. O sea,
pero que
si
dicen que no, ¿qué pasa con el cadáver?
Vamos a seguir haciendo una escucha activa. O sea, vamos a escucharlos y vamos a llegar a acuerdos, no tengo la menor duda.
Yo creo que aquí se evidencia la improvisación, lógicamente en cuanto a la ubicación del carnaval cada año, por las razones que expliqué antes, y también hay un problema de coordinación. Pero en cuanto a las especies vegetales, que obviamente ya se ha dicho en varias ocasiones hoy que tienen poco éxito los trasplantes de árboles de gran porte y que tenemos ejemplos que han ocurrido por el desarrollo, por ejemplo, de distintas obras en la ciudad. Pero es que hay problemas en la gestión de parques y jardines, en el cuidado de las especies vegetales en Las Palmas de Gran Canaria. Me remito a ejemplos muy recientes, en la calle de la Naval, por ejemplo, o en San Nicolás, lo que está pasando con el ficus que está ubicado junto a la ermita. O, por ejemplo, que el concurso de proyectos del Guiniguada plantee la revisión y posible tala o traslado para analizar cuál es el estado exactamente de 134 especies vegetales, árboles y palmeras. De las palmeras quiero decirles también que en este último caso se van a revisar las 52 palmeras Fenix canariensis, que son justo en el Guiniguada las que dan nombre a nuestra ciudad. No se ha hecho un buen trabajo en el mantenimiento de parques y jardines en los últimos años, y esto es un caso más, lo que está ocurriendo en el Estadio Insular, no solo relacionado con el carnaval, sino que también pone de nuevo el foco en la mala gestión que se ha practicado durante los últimos años en el mantenimiento de las especies vegetales.
Por cierto, Josué Quevedo, en una publicación suya de las redes sociales, director artístico del carnaval, se preguntan dónde estaban cuando quitaron toda la vegetación de la Plaza Belén María dejando solo las palmeras. Nadie vio que se encadenaran. ¿Dónde están ahora los mismos que critican el carnaval en el Estadio Insular sin siquiera conocer el proyecto y que se dedican a inventar? Se pregunta. Esto demuestra que son fieles a sus creencias únicamente cuando les conviene, defendiendo según los intereses políticos en los que creen. Recuerden que esto no se trata de azules, rojos o verdes, y sigue.
Este es el problema que yo antes comentaba.
Yo que no creo que esto sea un problema político, bajo mi punto de vista. No lo veo así.
Yo, problema que
yo creo que es medioambiental.
El ayuntamiento está enfrentando el ayuntamiento a unos vecinos contra otros, y esto es lo que no debería hacer el ayuntamiento. El ayuntamiento debe mediar. Yo creo que ese comunicado, ese mensaje en redes ha sido un error, porque es el director artístico del carnaval, no es un vecino cualquiera. Él hace uso, en ese caso, siendo sus redes, y que todo el mundo lo relaciona, lo vincula como director artístico del carnaval. Creo que ha sido un error ese comunicado. Estar comparando una obra con otra o una situación con otra. Creo que el carnaval, y esto no sé si Inmaculada o Esther, que está aquí ahora, tomará nota de que hay que trabajar ya con el escenario, el emplazamiento de 2026. No podemos estar otro año más buscando un problema. Este carnaval se va a desarrollar en el Estadio Insular, eso está clarísimo, y si eso, no pongo duda que vayan a reconducir la historia. Ya veremos qué pasa con los árboles, pero se va a hacer el carnaval
es que además
allí.
No.
¿Pero qué pasa con 2026?
Es que además no se puede elegir un lugar sin tener todas las previsiones ya planteadas sobre el papel y coordinadas con todas las áreas y habladas con los vecinos. Eso es, que es lo que ocurre. Hombre, si a uno lo quieren desacreditar porque al mencionar los problemas de coordinación y de improvisación que se producen ya lo acusan a uno de estar en contra del carnaval, pues nada más lejos de la realidad. Lo que sí es cierto es que no se puede seguir por el camino de la improvisación. Es que es una realidad absoluta. Y teniendo en cuenta, como hemos dicho anteriormente, que todos coincidimos en la enorme importancia del carnaval para la ciudad. Pero no puede ser a costa de generar otros problemas. No tendríamos que estar eligiendo entre males mayores o males menores.
Bueno, vamos a escuchar el corte que nos envía pues un oyente, que suele ser muy asiduo, fiel oyente de la cadena COPE, que se llama Fran. A ver qué nos dice sobre esto.
Hola, chicos. Buenos días. Buenas tardes. Últimamente, todos los responsables políticos, todos, les están pasando la pelota a los técnicos. Pues chicos, quitemos los políticos, que lo decidan los técnicos. Porque todo esto, la decisión es de una política, la que lo he dicho es una política, no un técnico. Pues quitemos los políticos y dejemos los técnicos, pero el carnaval de las Polas parece una gincana. Todos los años parece una gincana.
Es cierto que todos los años tenemos problemas y no nos gusta. Es que no nos gusta nada que salpiquen estos problemas, cuando lo que tenemos que hacer es disfrutar de un carnaval como tienen otras ciudades. Bueno, y acabo hasta Las Palmas de Gran Canaria es mi ciudad. Yo no quiero hablar de estos problemas, todo lo contrario, quiero hablar de lo bien que ha salido el carnaval. Oye, lo competitivos que somos fuera de nuestra isla, que la gente venga aquí a disfrutar, a pasarlo bien y sentirse orgullosos del carnaval. Que nos sentimos orgullosos de los grupos, las burgas, todo esto. Pero después estamos con estos problemas y estamos ahora mismo, que no hemos acabado este año hablando del carnaval.
De hecho, no habíamos comenzado. Finalizado con el de 2024 y ya, pues personas que están ahora mismo en esta mesa ya estaban hablando del de 2025 y además en un tono pues siempre negativo. Esto no es nuevo. Lo que más se repite respecto al carnaval es la improvisación, sobre todo por parte del Grupo Popular, y la realidad es que el 2024 ha sido el carnaval en nuestra ciudad que más afluencia de personas ha tenido, que más reporte económico para la ciudad ha tenido. Ha sido uno de los mejores carnavales y vamos a seguir trabajando para ir más allá incluso de la categoría que tiene este maravilloso carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y luego el oyente hablaba de que, bueno, que si necesitamos a los técnicos, ¿para qué queremos los políticos? Yo entiendo que es desconocimiento, pero la ley está para cumplirla y para eso necesitamos informes técnicos. Nosotros no podemos actuar al libre albedrío, tenemos que regirnos, afortunadamente, por las leyes que están aprobadas al respecto.
Esther, yo creo que has dicho un comentario que creo que no es correcto. Es decir, el 2024, este carnaval de este año, fue una improvisación. Que saliera bien, un éxito, es otra cosa, y lo cual nos alegramos todos. Pero no olvidemos que el espacio de la autoridad portuaria, hasta unas semanas antes, se fue cuando se firmó ese documento, que yo soy testigo de ello. Entonces, hablar ahora que fue un éxito y que no fue una improvisación, no es verdad. Fue una improvisación.
Me parece bien que se hable del carnaval de 2026. Y yo honestamente creo que se debería empezar ya a buscar un sitio. Carnaval, por cierto, que Canarias Insumisa propone la base naval. Yo no veo el carnaval en la base. Es un lugar maravilloso, fantástico, amplio, pero tal y como están las cosas ahora mismo, la verdad es que está
complicado. Bueno, ese espacio es una reivindicación histórica, sí, del Ayuntamiento, sí, de Las Palmas de Gran Canaria, que todos respaldamos.
Y de los ciudadanos, ¿eh?
Y de los ciudadanos. Entonces, obviamente queremos recuperar ese espacio. Sí,
sí. Pero como está el SOE en el gobierno del Estado, vamos, es más complicado.
Bueno.
Pero lo dices tú por experiencia propia, porque está Coalición Canaria gobernando la comunidad autónoma y tenemos dificultades en la ciudad.
¿Con qué? Pues pregunto. Si la alcaldesa dice que con el gobierno canario está muy, sí, muy cómodo, es que y demás, una, en vivienda, en otras áreas. Sí, sí, no, bueno, entiendo el comentario,
te digo,
entonces.
Te digo por el comentario que acabas de decir y que sinceramente creo que está fuera de lugar.
Es más difícil.
En cualquier caso, tienes razón, David.
¿Cuántas cuestiones de defensa, ponen el rico San Nicolás, otros desplazamientos, estamos esperando por defensa que se resuelvan?
No, bueno, pero en cualquier caso, debo decirlo, afortunadamente, y tienes razón, o sea, las relaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el resto de administraciones es excelente y va a seguir siendo excelente, principalmente porque tenemos una alcaldesa con una capacidad de llegar a acuerdos y a consenso que, bueno, que permite que esa comunicación
Robles
sea importante.
No, oye,
no obstante,
que compañeros de gobierno
queda bien en el micrófono, luego la realidad es otra.
Pero hay buen rollo, no hay buen rollo con el gobierno de Canarias.
Volviendo a la cuestión, pues el carnaval, efectivamente, hay un problema de improvisación. Es que no podemos estar cada año buscando un lugar nuevo en el que no solo intenten elegir el mejor apropiado, sino que encima se produzcan transformaciones importantes, graves, que también condicionan y generan otros nuevos problemas en esos lugares escogidos. Ese es el problema de la improvisación. Y procede del problema de la obra del paso inferior de Metrobús en Santa Catalina, que no sabemos cuándo se va a retomar y cuándo va a acabar. Las previsiones de la Metrobús son una locura. Y hay un problema también grave, medioambiental. 134 especies vegetales hay que revisar, según dispone el anexo del concurso de proyectos del Guiniguada. Hemos perdido 746.000 euros en la renaturalización de Santa Catalina, también provocada por la paralización de esa obra del paso inferior de Metrohuagua. Entonces, hay un problema de gestión en parques y jardines y hay un problema de gestión de los recursos, que incluso estábamos consiguiendo financiación de otras administraciones para renaturalizaciones que luego no se producen, no se ejecutan. Entonces, evidentemente, la política medioambiental también, gracias a Dios, la gente está sensibilizada con ella y, por tanto, es correcto que la gente se movilice y trate de defender ese derecho a vivir en una ciudad de calidad también en este aspecto.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. ¿Me pedías la palabra, Esther? Vamos a cambiar de asunto. Nos preguntamos, ¿Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura? Yo tengo la impresión de que sí. Mi percepción es que sí, pero claro, nosotros cuando le preguntamos a la policía local, que nos ha dicho todo lo contrario. Nos ha dicho que ya no es tan segura como hace un año, lo cual quiere decir que estamos perdiendo esa dosis de seguridad. Vamos a escuchar a la policía local lo que nos decía en estos micrófonos.
En este momento no es precisamente la ciudad tan segura que vivíamos, pues quizás hace un año, hace dos años. No quiero alarmar a nadie, por supuesto, pero tampoco quiero mentir. Nosotros nos estamos encontrando con muchísimos problemas en la vía pública, los cuales no nos encontrábamos antes, y tampoco tenemos los medios para poder actuar de forma solvente. En fin, estaría mintiendo si digo esto y no les pongo claramente ante la opinión pública. Lo fácil es decir que vivimos en una ciudad segura y los problemas pues lo estarán viviendo algunas personas, ¿no? Pero no, hay que decir ya que existe cierta indignación en el cuerpo de la policía local.
Claro, nos encontramos con problemas que antes no veíamos. Y evidentemente, a la falta de recursos, pues si hay más problemas, pues que queda más patente, ¿no?
Hay que recordar que la policía local está en un conflicto laboral, que desde el 4 de noviembre no hay refuerzos para eventos ni en los turnos cotidianos, que hay 11 puntos que ellos reivindican que no se han hecho prácticas de tiro en todo el año 2024, también por una obra que está ahí pendiente de terminar su conclusión, ¿no? Pendiente de modificado, según la última respuesta que nos dieron desde Urbanismo. Pero lo que les quiero decir, ¿Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura? Sí, de acuerdo. Y basándonos en los datos que se han ofrecido en la estadística, esta ciudad efectivamente es segura. Vale, perfecto. Pero desde luego también ocurren todos estos episodios que vemos en los medios de comunicación y que denuncia la propia policía local, en la que observo muchas reyertas en las que se utilizan armas blancas. Y a lo mejor hay que tomar medidas específicas que tengan que ver también con la posesión de armas blancas. En estos casos, no sé si hay que determinar lugares que seguramente la policía conoce perfectamente en los que sea conveniente vigilar esta circunstancia concreta, y después también, hombre, advertir de unas declaraciones recientes de la alcaldesa en la que decía que la seguridad ciudadana no es función de la policía local, cosa que me dejó la verdad bastante alarmado, porque parece casi un llamamiento a que los amigos de cometer delitos sepan o piensen que la policía local no va a actuar en ningún
lo que
caso
que tiene la competencia que tiene.
Pero, bueno, ¿no? pero también eso es tirar el balón fuera.
Yo creo que esas declaraciones de la alcaldesa no fueron convenientes. Cuando la asociación pública me hicieron llegar los policías locales, distintos sindicatos, un poco molestos, ¿no? Yo creo que fue un error, porque cuando los policías locales ven cualquier tipo de reyerta, cualquier tipo de cuestión, no se quedan de brazos cruzados, sino actúan si están en la zona, incluso se les llama si fuera necesario. Por tanto, la policía local también está para cuestiones de seguridad ciudadana, que eso está es más que evidenciado y constatado, y creo que Esther, que es concejal de gobierno, pues tiene referencias de esto. Y por tanto, lo que quiero decir con todo esto es que, en efecto, el gobierno siempre dice, no, es que los datos, las cifras, lo que dice el Ministerio del Interior, pero en la calle de las Palmas de Gran Canaria es diferente. No todo lo que sucede se denuncia. Hay muchos conflictos que pasan inadvertidos, pero al final hay un problema de seguridad, que eso no quiere alarmar a nadie, pero simplemente tener cuestión que hay que reforzar la policía.
Bueno, se ha hecho alusión a la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, sobre unas palabras que dijo sobre la competencia de la policía local. Creo que las tenemos, vamos a escucharlas.
Yo lo que quiero recordar es que la policía local de Las Palmas de Gran Canaria tiene las competencias que tiene, y que en materia de seguridad ciudadana son otros cuerpos policiales los que tienen la, digamos, esa competencia. En cualquier caso, seguimos trabajando con la máxima colaboración y la máxima determinación. Las Palmas de Gran Canaria es una de las ciudades más seguras entre las principales ciudades de España y la segunda que menos delitos se comete.
Yo creo que somos responsables políticos y tenemos que serlo. O sea, que el Partido Popular acabe de afirmar que prácticamente la alcaldesa ha instado a cometer delitos, creo que es muy grave. Y Gustavo,
ha tirado balones fuera.
Gustavo, yo que creo que tú, y vamos, eres una persona responsable, te pido por favor que retires o que al menos matices tus palabras, porque son muy graves. Dicho lo cual, Las Palmas de Gran Canaria es la gran ciudad española con menos índice de delitos de todo el país. Y eso no es un dato que esté dando el ayuntamiento. No es un dato propio. Ahora bien, que un representante sindical, que un sindicalista al cual acabamos de escuchar, tenga la percepción de que hay más inseguridad, efectivamente, Gustavo comentaba que están en conflicto laboral y entonces, bueno, a lo mejor tiene un poquito que ver. Ahora bien, respeto absoluto a la percepción que el representante sindical pueda tener sobre la seguridad en nuestra ciudad, pero afortunadamente los datos dicen otra cosa muy diferente. Y no obstante, este grupo de gobierno va a continuar reforzando los recursos humanos, en este caso los referidos a la policía local. Ayer, día 20, finalizó la última prueba de la convocatoria de las 45 plazas de policía y afortunadamente vamos a continuar dotando a más personal en este cuerpo que es totalmente fundamental para nuestra ciudad, para que continúe siendo la gran ciudad más segura de todo el país y del que, por cierto, mucho tiene que ver también nuestra ciudadanía, la ejemplaridad que tiene, la convivencia exquisita. Y teniendo en cuenta que con las 380.000 personas que viven en nuestra ciudad, luego contamos con miles y miles de personas, esa población flotante que está aquí, turismo, esa población, vamos, que genera pues un impacto muy importante. Y a pesar de ello, pues continuamos siendo, reitero, la gran ciudad de España con menor índice de criminalidad de todo el país.
Ha nombrado el proceso de los 45 policías locales que posiblemente entren. Estamos hablando de que si todo sale bien, en febrero entrarán en la academia. Febrero, estamos en noviembre. Tiene que quedar tres meses para empezar la academia. Entonces todavía queda ahí pendiente. Pero lo que nos preocupa es que las palabras que ha dicho Esther, sí, de un representante de la sindical, tiene total potestad para hacer la referencia, claro, porque es el representante de los trabajadores. Te invito a que también veas la televisión, que a un corte que ayer de otro representante de otro sindicato que habló también al respecto. Creo que no es nada aislado, creo que es una cuestión de que la policía local manifiesta públicamente en medios de comunicación que no están como hace un año a nivel de recursos humanos, a nivel de inseguridad que ellos mismos tienen en su puesto de trabajo, y eso creo que no se puede mirar por encima.
10 segundos, porque creo que es importante y posiblemente no me haya explicado bien. Yo he hecho alusión al representante sindical porque es el corte que nos han puesto y evidentemente ese representante sindical está representando a trabajadores y trabajadoras de la policía local. Así eso es. Que vaya por delante, el respeto absoluto solo a la persona que ha hablado, sino a quien representa. Quiero que
lo dices, sí, tú que fuiste representante
además que es algo en lo que creo. Entonces por eso te pedí, gracias Santi, Javi, que te cambié el nombre, gracias Javi, porque creo que es importante matizarlo por si me he explicado mal.
Sí, vamos a ver, Reyerta.
Brevemente, que estamos fuera.
Reyerta, con arma blanca. Me vienen a la memoria Santa Catalina, Puerto, San Telmo y la zona de Vegueta, incluso con machetes. Me parece que sobre este ámbito hay que tomar alguna medida específica.
Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Esther. Javi, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nada, tierra soñada por mí.
Y saludamos a esta hora de la mañana a Marta Nievas. Ella es la diputada provincial de Turismo de Granada. Vamos a hablar de Granada precisamente en los próximos minutos aquí en Herrera, en COPE Gran Canaria. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Con qué objetivos deben ir los canarios a visitar Granada? Es decir, ¿cuáles son esas bellezas que tiene Granada y que de alguna manera nos enamoran a todos los canarios?
Bueno, pues nosotros nos hemos desplazado aquí para contarles a los canarios que además el año pasado fueron 20.000 los que visitaron la ciudad de Granada y la provincia, que Granada es mucho más que la Alhambra. Seguro que para todos es conocido y todos asocian visitar Granada con la Alhambra y con el Generalife, y estamos súper orgullosos de contar con el monumento más visitado de España. Pero además Granada ofrece muchos segmentos turísticos. Tenemos una diversidad importante y eso es lo que queremos venir a contarle, a decirle que para empezar contamos con 7 vuelos directos, 2 de ellos de Tenerife y 5 desde Gran Canaria, directos a Granada. Es decir, es muy fácil organizar un viaje a Granada y por eso pueden aprovechar lo que les ofrecemos. Pueden visitar nuestra costa, porque Granada, además de tener sol, tiene playa y tiene nieve. Por eso tenemos esa cantidad de oferta turística monumental, y es lo que queremos que sepan y que conozcan. Como ustedes saben y conocen, contamos con la estación de esquí más importante de la península, con Sierra Nevada, con 112 kilómetros de pista y con una estación que además está solo a 30 minutos del centro de la capital. Uh-huh. Con eso, pues además le podemos ofrecer que en tan solo una hora pueden bajar a la costa tropical y disfrutar de nuestro litoral, que tiene 73 kilómetros de playa, con esa playa magnífica, con CUDE, con el certificado de CUDE calidad, y además con una gastronomía y con unos productos típicos de ese clima que caracteriza a la costa tropical. Tenemos la chirimoya, tenemos el mango, tenemos el aguacate, y eso hace que tengamos una gastronomía muy atractiva. Pero como digo, tenemos muchos más segmentos que creo que les puede interesar.
Segmento desde todos los puntos de vista, ¿no? Histórico, gastronómico, como acabas de nombrar también, si queremos pues probar las bondades de esquiar, pues ahí en Sierra Nevada. Pero ¿qué otras bellezas esconde Granada y que, digamos, no son tan reconocidas por el público en general?
Pues mira, tenemos ese turismo rural que da ese punto diferenciador. Tenemos esas comarcas que cuentan con esas casas cuevas donde uno se puede quedar a dormir en una casa rural y pasar la noche en una magnífica habitación dentro de lo que es una montaña. Eso es algo que nos caracteriza en estas comarcas, las casas cuevas, que son una auténtica maravilla, que tienen una refrigeración natural y pueden disfrutar de ese turismo rural y de ese turismo natural que cuenta Granada, porque dentro de esas comarcas está el geoparque. No sé si ustedes han oído hablar de esta maravilla de la naturaleza que está en el interior de la provincia de Granada, que es una zona desértica donde se puede ver, bueno, pues las distintas capas geológicas de la tierra, que como se han ido montando a lo largo de los años. Esto está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y eso es una de nuestras grandes joyas que les invitamos a disfrutar. Además de eso, le podemos sumar pues un montón de deportes de aventura, descenso sobre el río, barranquismo, senderos naturales y, cómo no, el Parque Natural de Sierra Nevada. Además de la estación de esquí, contamos con unos pueblos maravillosos, que es la conocida Alpujarra. No sé si ustedes saben que ahí está el barranco del Poqueira y han oído hablar de Capileira, Pampaneira, Bubión, Lanjarón. Son pueblos que conforman la comarca de la Alpujarra, donde además tienen una gastronomía y una artesanía, pues la verdad que muy llamativa, y donde, bueno, pueden disfrutar de esa mezcla de pueblos, de tranquilidad, de turismo rural y de naturaleza.
Cultura gastronómica, cultura culinaria. No podemos irnos de Granada sin probar ¿qué, Marta?
Bueno, para empezar, tenemos esa diferencia con otras provincias, que es el tapeo. Somos conocidos por ir a Granada, disfrutar de esas calles llenas de gente, de ese ambiente universitario, de esas vistas maravillosas que tiene el Sacromonte, el Albaicín, mirando por supuesto a la Alhambra, y en cualquier pueblo también, en cualquier comarca, también podemos tomarnos una caña con una tapa. Para los que nos escuchen y no lo conozcan, hay que explicarles que la tapa es un pequeño aperitivo que se proporciona con la consumición, y eso pues nos caracteriza y es algo muy agradable que el turista siempre recuerda. El irse de tapa por Granada es algo muy muy aconsejable, porque hace, bueno, pues que conozcan esta diferencia que tenemos con otras ciudades. Pero además tenemos, como digo, una gastronomía de primer nivel, donde tenemos una restauración, bueno, pues amplísima. Contamos con una estrella Michelin en la comarca de Loja, otro pueblo también importante del poniente granadino, donde pueden disfrutar, como digo, de esa buena gastronomía con esa estrella Michelin y con una cantidad de restaurantes de primer nivel, tanto en la capital como en la comarca, que además le van a ofrecer productos típicos granadinos con denominación de origen, como puede ser el cordero segureño, el espárrago de Huetortájar, el caviar de Río Frío, nuestros maravillosos quesos que están absolutamente reconocidos internacionalmente, como digo, los productos de la costa tropical, la quisquilla de Motril, el pionono de Santa Fe. Son cosas típicas que se pueden conocer y disfrutar en la gastronomía a lo largo y ancho de todas las comarcas de nuestra provincia de Granada. Por eso, como digo, un destino que sorprende, un destino que enamora, que gusta, y junto con ese complemento que es la capital, con la Alhambra, con la catedral y con esa oferta monumental, creo que es un destino que les va a gustar mucho a los canarios, y por eso estamos aquí, para contárselo.
Buenas conexiones, 20.000 canarios que visitaron el año pasado Granada, nada más y nada menos, todo tipo de experiencias, monumentos, gastronomía, mar, nieve, historia, y además clima agradable todo el año. ¿Cuál es el momento, la época del año, digamos, que tú nos recomiendas visitar Granada, o todo el año, Marta?
Es que todo el año es bueno, porque cada el otoño en Granada, la caída de la hoja, pues presenta unas vistas extraordinarias. Y el verano, que si es cierto que en la capital es muy caluroso, pues igual le invito a que pasen los días en la costa tropical, porque como decía, podemos jugar con esa oferta dependiendo que uno quiera pasar más o menos frío. Pero es cierto que tenemos un clima muy agradable, y sí es cierto que en la sierra, lógicamente, tenemos temperaturas muy bajas, pero una estación que lógicamente es fría, pero que cuenta con muchísimos días de sol, porque además son 140 días al año los que se pueden disfrutar de la nieve con el sol, y luego, si hace mucho frío en la sierra, a la hora aproximadamente podemos disfrutar del clima tropical en nuestras playas.
Pues ya sabes, una escapadita a Granada, dale limosna, mujer, que no hay nada en la vida como la pena de ser ciego en Granada. Marta Nievas, diputada provincial de Turismo de Granada, gracias por atendernos. Buen día, un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes, y en Granada les esperamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, madre mía, qué pena que nos hemos quedado con un tiempo, bajo mi punto de vista, excesivamente limitado, porque mira que tenemos algunos asuntos que nos gustaría debatir, ¿no? Entrar en sus entrañas, sobre todo sacar diferentes líneas de discusión. Los minutos para los jóvenes empresarios, lo llamamos así, aunque ya eso de joven ya quedó un poquito en el pasado. Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, pero seguimos manteniendo
el espíritu joven, que eso es lo importante. Javier Bordón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Yo todavía me puedo considerar joven.
Claro que sí, claro que sí. Nos seguimos considerando jóvenes, faltaría más. Tema que vamos a poner sobre la mesa. Ojo a esto, porque lo vemos cada vez con más frecuencia el hecho de que hay que tener cuidado con Temu, porque la Red de Cooperación para la Protección de Consumidores pues ha reclamado información a esta plataforma después de detectar prácticas comerciales que podrían infringir la legislación europea de defensa de los consumidores. Enrique Hernández, está claro que no todo vale.
Bueno, la Comisión Europea ha llamado capítulo a Temu. Temu es una empresa que ha crecido en 2 años una auténtica barbaridad. Ya tiene la misma cantidad de usuarios que Aliexpress, 460 millones de usuarios a nivel mundial. Muy lejos todavía de Amazon, que está sobre los 2.500 usuarios a nivel mundial, pero bueno, pisando muy fuerte. Y la Comisión Europea lo tiene en el punto de mira. ¿Por qué? Por las prácticas tan agresivas que está utilizando para la venta a sus consumidores en Europa, ¿no? Estamos hablando de que tienen unos elementos de gamificación en los cuales, bueno, pues tienen una famosa ruleta, que tú juegas con la ruleta, tienes que jugar la ruleta antes de entrar a comprar en la plataforma, lo cual la Unión Europea no lo ve bien, y además nos esconden o no nos muestran las condiciones de esa ruleta. Tienen publicidades engañosas, tienen además, se le ha detectado reviews falsas, tampoco nos dicen que para poder optar unos descuentos tenemos que llenar el carrito y tenemos que tener un mínimo de compra. Hay una serie de connotaciones que la Unión Europea está estudiando, porque atentan directamente contra los derechos de los consumidores, y hay muchos consumidores que se sienten estafados.
Fíjate que lo de la ruleta me parece interesante, porque conozco una consumidora de Temu que antes de comprar, tal cual, dijo, vamos a darle a la ruleta a ver si nos sale gratis la compra. O sea, que fíjate que una práctica agresiva que si funciona bien, pues oye, las cosas como son, ¿no? Bienvenida sea, pero si es un engañabobo que decimos aquí en Canarias, pues evidentemente, claro, que incumple la ley de consumidores y usuarios. ¿Cómo lo ves, Javier?
Pues fíjate que es curioso, porque sí que es cierto, como decía Enrique, para poder acceder a la plataforma y comprar los productos que necesitemos, nos obligan a jugar a esa ruleta. Y lo curioso, yo lo he probado varias veces, y lo curioso es que constantemente te dan el mayor premio. O si no te dan el primer premio, te dan un premio cercano y te dan otra oportunidad para que puedas optar a ese primer premio, que pues normalmente son descuentos del 100%, todo gratis. Y claro, después nos encontramos con la realidad a la hora de comprar, que nos exige un mínimo, como estaba comentando Enrique antes. Esto, por no hablar de las falsas reseñas, que también, como comentaba mi compañero, y que son prácticas que cualquiera de nosotros se nos caería la cara de vergüenza al aplicar en nuestros negocios. O otras cosas tan importantes como la propia atención al cliente, que la Unión Europea está investigando, porque ponen trabas a esa atención al cliente, a esas posibles quejas que tengan los consumidores, a esa búsqueda de información extra con respecto a los productos o a las propias devoluciones si nos llega un producto en mal estado, que nos ponen un montón aplican un montón de artimañas para complicarnos la vida y que nos resulte prácticamente un desquicio el hecho de poder intentar comunicarnos con ellos para resolver cualquier incidencia que tengamos. Estos son algunos de los motivos por los que la Unión Europea está ejerciendo su trabajo y metiendo presión para que se traten de aliviar. Nos comentan que bueno, que a priori Temu está dispuesta a hacer cambios, está dispuesta a adaptarse a la legislación local que tenemos aquí, que nos protege, y veamos cómo va evolucionando la situación, porque desde luego son prácticas que bueno, que
hombre, para Javier, consumidores son, está dispuesta, ¿no? Es que por ley tiene que hacerlo, ¿no?
Claro, por ley tiene que hacerlo, pero que podrían ponerse más reacios y bueno, según comentan,
claro, pero tentamos una cosa: ha entrado con fuerza, ha entrado saltándose cualquier tipo de normativa, reglamento, y lo que un consumidor considera como lo mínimo que se tiene que despachar para comprar online, que es una atención al cliente, es una política de devoluciones, se la han pasado, como suele decir, por el forro, pero los 460 millones de usuarios los tienen. Ahora tienen la capacidad de pagar multas si quieren. Claro. O sea, tienen una capitalización brutal, han entrado por la puerta grande incumpliendo todas las normativas, pero los 460 millones de usuarios le están reportando unos beneficios brutales, brutales, y esto ahora ya tienen los usuarios, ahora pueden pagar multas. O sea, estas grandes multinacionales juegan a esto, oye, entro con todo y ya después iré solventando los problemas, pero los usuarios y la capitalización ya la tengo.
Claro, y eso es interesante. Me parece muy preocupante lo de las reviews falsas. Eso sí que me parece bastante preocupante, más allá de a lo mejor el tema de que puede ser una publicidad agresiva, claro, si se hace bien, ¿no? Si se hace cumpliendo con la normativa de lo de la ruleta, pero lo de la review falsa, eso sí que me parece que engaña totalmente al propio cliente, ¿no? Al propio consumidor.
Es una práctica que realmente se aplica mucho en el mundo online y que deberíamos tener más control con respecto a ello, el chequear la veracidad de esa reseña. En el propio Google podemos pedir, nosotros con nuestro negocio podemos pedirle a nuestro primo que ponga una reseña sobre nuestro negocio. Y es importante, yo trato de aplicarlo siempre en mi negocio, que todas las reseñas sean verídicas, porque es que si no, después, pues en este caso, al ser a gran escala, pues influye a muchas más personas, ¿no? Pero transmitir nuestros valores con las acciones que desarrollamos para mí es fundamental en cualquier tipo de empresa, y claramente aquí Temu nos está mostrando que bueno, que la transparencia y la honestidad no es uno de los valores que primen en su actividad.
30 segundos, Enrique.
Bueno, a todos los usuarios y usuarias que piensen muy bien lo que las compras que realicen, que antes que nada pues comparen online, no se dejen llevar por estos precios hiper mega agresivos, que después, a la hora de la verdad, cuando miramos el carrito y miramos lo que nos hemos gastado o lo que nos hemos tenido que gastar para conseguir ese descuento del 100%, en muchas ocasiones es más de lo que nos hubiéramos gastado en cualquier otra plataforma. Y primero, antes que nada, que miren en la tienda, en el comercio de Canarias, el comercio de aquí local.
Un abrazo fuerte, Enrique, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Otro, Javi.
Lo propio, Javier Bordón, gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Ponemos el punto final, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en mediodía.